Deportes. COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
¿Qué tal? Saludos a todos, muy buenas tardes. Son las 15 horas y 30 minutos de este miércoles 6 de febrero de 2019. Hasta las 4, tiempo para llevarte a tu radio, a tu coche, a tu casa o allá donde estés escuchando a esta hora de la tarde la sintonía de la cadena COPE, lo más destacado del deporte en la provincia de Pontevedra, que pasa por varios frentes significativos a esta hora. Por un lado, la actualidad del Real Club Celta, como siempre, y sobre todo, focalizándonos en la figura de Iago Aspas. ¿Llegará el príncipe de las bateas al partido del próximo sábado en el Coliseum? Nos vamos a centrar también en la victoria importantísima en el derbi que logró en tercera división el Céltiga este pasado fin de semana, ganando in extremis en el tiempo de descuento en el campo de Alomba a La Rosa. Y Pablo Romero en unos instantes nos va a contar más cosas sobre una de las noticias curiosas de las últimas horas. Ese sabotaje que han sufrido en Pollo, en el Dualdón, en el primer Dualdón que han organizado también en estos últimos días. Pero esto simplemente es un adelanto hasta las 4. Esto y mucho más con Don Echo Vilela y Rodrigo Rodríguez, que se encargan del control de sonido. Y con el saludo de quien nos habla, de Santi Peón. Ya lo sabes, sé bienvenido a esta edición de miércoles de Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra.
¿Por qué no reírse por la mañana?
Sí, Mari Carmen, buenos días.
Buenos días.
Buenos días, señora.
De lunes a viernes, a partir de las 10, Herrera escucha sus fósforos.
COPE, estar informado.
Un Celta que ha trabajado esta mañana en las instalaciones deportivas de Amadroa y que posteriormente los componentes de la primera plantilla se han pasado por la clínica de la sede de Príncipe para superar una extensa analítica. Quieren los servicios médicos del Celta tener perfectamente controlados a sus futbolistas de cara a esta segunda y trascendental parte de la temporada para el conjunto vigués. Un Celta que esta mañana, como decimos, ha entrenado en Amadroa para seguir preparando su siguiente compromiso del Campeonato Nacional de Liga, que le va a llevar el próximo sábado a la una del mediodía al Coliseum Alfonso Pérez para medirse ni más ni menos que con el Getafe. La pregunta que todo el mundo se hace a golpe de miércoles en Vigo es: ¿llegará el príncipe de las bateas a este partido? ¿Podrá jugar Iago Aspas en el Coliseum? Bueno, pues lo cierto es que de momento las noticias son positivas y nos permiten ser optimistas. Iago lleva toda la semana entrenando, aunque con alguna que otra limitación, con el resto de sus compañeros, con el resto del grupo. Pero, aunque él está animado y sobre todo está deseando volver a jugar, lo cierto es que los servicios médicos del Celta son y quieren ser, y me parece hasta normal, tremendamente cautos con la lesión de este futbolista, que recuerdo que lleva desde el 22 de diciembre sin poder jugar ni un solo minuto oficial con el Celta. Veremos si Iago Aspas recibe el alta médica en los dos entrenamientos que le quedan al equipo que entrena Miguel Cardoso, tanto mañana jueves como pasado viernes, momento en el que conoceremos la lista de convocados y escucharemos precisamente las palabras del entrenador portugués. En esa lista de convocados de cara al partido de este fin de semana, recuerdo que no va a estar Okai, que vio la quinta cartulina amarilla frente al Sevilla y a la que teóricamente volverá Wesley Hood, el holandés que hizo un buen partido en su debut como celeste en Zorrilla, pero que recuerdo que fue expulsado en los minutos finales y que por lo tanto se perdió por sanción el partido frente al Sevilla de este pasado fin de semana. Veremos qué ocurre con los fichajes. Recuerdo que Olaza no entró en la convocatoria de este pasado fin de semana, sí lo hizo Budebuz, que no llegó a tener ni un solo minuto. Eso en cuanto al Celta. El equipo que va a ejercer como local este sábado, el Getafe, esta mañana ha tenido presentación triple. Ha presentado a Matías Olivera, a Samu Saiz y al francés Flamini. Y evidentemente, cuando hablamos del Getafe, casi todos pensamos en lo mismo. ¿Es el Getafe, es el equipo de Bordalás, un juego o hace un juego extremadamente duro, rozando, dicen algunos, incluso el juego violento? ¿Paran demasiado el transcurso de los partidos, tirándose, dejándose caer y simulando lesiones? Sobre todo esto ha hablado uno de los fichajes que ha presentado, como decimos, el equipo azulón, el uruguayo lateral izquierdo Matías Olivera, sobre el juego al límite del Getafe.
No, yo creo que muchos equipos juegan al límite y creo que más se habla de Getafe que juega al límite por los puntos que tiene, ¿no? Porque hay muchos equipos que juegan al límite y no se habla. Eso quiere decir que Getafe está haciendo las cosas bien, ¿no?
En la misma línea se mostraba Samu Saiz, un futbolista al que a lo mejor muchos o a muchos no le suena el nombre, pero recuerdo que hace bien poquito, hace algunos meses, hizo un tramo en segunda división realmente sensacional con el Huesca, que le valió para marcharse al fútbol inglés, a la liga inglesa. Vuelve en este caso al Getafe y vuelve en su presentación comentando aquello de el juego al límite que practica teóricamente el equipo de Pepe Bordalás.
Si el equipo fuese allá abajo, nadie diría nada del Getafe ni comentaría nada de esto. El equipo está ahí por méritos propios. Yo creo que vamos al límite como todos los equipos que quieren ganar, ¿no? Pero siempre respetando al rival y respetando las acciones del juego y todo. La liga lo demanda, que tienes que ir al límite en cada jugada, y nosotros pues es lo que hacemos.
Dice Samu Saiz que el equipo está ahí arriba por méritos propios. Atención al rival del Celta este próximo sábado en la Comunidad de Madrid. Los de Bordalás son quintos, ni más ni menos que con 32 puntos. Es decir que de finalizar ahora mismo la temporada, el Getafe estaría jugando Europa la próxima temporada. Samu Saiz, a pesar de todo, dice que los jugadores del cuadro azulón tienen los pies en la tierra y que los objetivos son otros, bien distintos.
Aquí venimos todos para ayudar, para sumar, y que el equipo no pierda esa fuerza y esas ganas con las que está compitiendo para seguir en esos puestos de privilegio que estamos, que son muy complicados de mantener. El objetivo es la permanencia, pero bueno, no, nadie te quita que soñar con esas cosas es bonito.
La permanencia, lo primero, lo ha dicho esta mañana en su presentación como nuevo jugador azulón el uruguayo Matías Olivera.
Y esto que se supone volver es que esto quiere decir que uno hizo las cosas bien en el equipo que estaba. Venir a Getafe, volver, y más con los puntos que tiene el equipo, la verdad que es muy lindo, pero bueno, el objetivo es la salvación y tenemos que seguir paso a paso para lograr eso, ¿no?
Un Celta que, de la mano de su entrenador, de Miguel Cardoso, ha decidido realizar, en cambio, en cuanto al plan de trabajo de esta semana, un cambio de última hora. El equipo iba a ejercitarse mañana en el Estadio Municipal de Balaídos. Finalmente, Cardoso vuelve con sus futbolistas a las instalaciones deportivas de Amadroa. Mañana, por cierto, habrá rueda de prensa interesante. El encargado de comparecer ante los medios de comunicación será el sevillano Jozabez.
En COPE esperamos al autobús contigo.
Señoras y señores, me alegro. Buenos días.
Viajamos en el metro contigo.
¡Hola, hola!
Nos despertamos contigo, hacemos deportes contigo, comemos, desayunamos, vamos a hacerlo. En COPE, con la nueva aplicación móvil, estamos siempre contigo. Y con el mejor sonido.
COPE. Estar informado.
Vamos allá con nuestro habitual repaso a la jornada del pasado fin de semana en Segunda División B y en Tercera con Antón Baldomir. ¿Qué tal, Antón? Saludos, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Santi? Buenas tardes.
Tenemos que empezar, evidentemente, haciendo análisis y balance del derbi vigués, que terminó con empate a 2 en Barreiro entre el Celta B y el Coruxo. ¿Qué cuerpo te dejó a ti el derbi?
Bueno, creo que seguramente los dos hayan ido con la sensación de que pudieron ganar el partido, ¿no? Creo que tanto unos como otros tuvieron su momento, por fases, bueno, pues el Coruxo parecía que tenía el partido controlado, que bueno, que era capaz de generar mucho más fútbol ofensivo que el Celta B, pero después es cierto que también pues el filial supo contrarrestar pues lo que le planteó Jacobo, y bueno, creo que también gozó de buenas oportunidades en el tramo final del encuentro, y lo que te digo, no creo que a veces los empates dejan satisfechos a todos. En este caso creo que dejó todo lo contrario, ¿no? Creo que los dos se fueron de Barreiro con la sensación de que se les escaparon dos puntos, sobre todo al Celta B, ¿no? Que en esa, bueno, pues en esta tramo de la liga en el que tiene que sumar mucho para salir de la zona baja, pues esos dos puntos y jugando como local, seguro que los va a echar de menos que bueno, que el equipo de Jacobo, que bueno, que suma un punto más en esa pelea, ¿no? De certificar la permanencia cuanto antes y, bueno, pues escapar de unos puestos de la zona baja que cada vez se están poniendo más complicados.
Pincharon los otros dos equipos de la provincia de Pontevedra que juegan en el grupo primero de la Segunda División B. Hablamos del Pontevedra y del Rápido de Bouzas. Un Pontevedra que en los primeros minutos de juego tuvo una falta de entendimiento entre sus zagueros, se perdió una pelota, el Valladolid B la aprovechó, 1-0, resultado final en terreno castellano-leonés.
Sí, pero es que en el campo del Valladolid B ese tipo de errores condicionan el partido, ¿no? Es un campo, como todos sabemos, con unas dimensiones y con una superficie que al Pontevedra le perjudica en su apuesta por el fútbol combinativo, donde el filial, bueno, pues maneja bien después a la hora de defenderse pues ese tipo de circunstancias, y al final es muy difícil en aquel campo, ¿no? Creo que que bueno, que la idea del Pontevedra era pues sobre todo eso, minimizar los errores, aprovechar por la necesidad que tiene el filial de la situación en la tabla y dejar ir madurando el partido, y al final todo lo contrario, ¿no? Se encontraron con un gol y bueno, pues después es muy difícil, ¿no? La verdad es que en este tramo de la temporada en el que nos encontramos, ya acercándonos pues a la fase de final, pues creo que cada vez va a ser más difícil sacar los partidos adelante fuera de casa, sobre todo con los equipos que bueno, que se están jugando la vida en la parte baja, y creo que en este caso el Pontevedra fue lo que le tocó, ¿no? Creo que bueno, que dentro de lo que cabe pues es un partido para aprender de ese error que comentábamos, de saber que fuera de casa van a tener que dar un poquito más y bueno, si quieren asomar la cabeza en estos cuatro primeros y bueno, pues intentar hacerse fuertes como locales y sobre todo eso, ¿no? A partir de ahora minimizar mucho los errores porque te van a perjudicar durante lo que queda de temporada.
Y por último, el Rápido perdió en la Comunidad de Madrid 1-0 frente al Internacional.
Sí, algo parecido al Pontevedra, ¿no? Bueno, un partido ciertamente igualado, con llegadas a lo mejor alguna más local que visitante, pero al final pues el gol viene de eso, ¿no? De una acción de un centro lateral mal despejado por Adrián, el balón queda por allí muerto y bueno, pues las circunstancias son parecidas, ¿no? Un campo también de debe artificial en el que con el marcador en contra después te cuesta mucho, sobre todo, bueno, pues sabiendo las limitaciones que tiene el Rápido a la hora, pues eso, de ir a buscar la portería contraria, de verse por debajo del marcador y bueno, pues es una pena, ¿no? Porque es cierto que la racha era muy buena y que bueno, pues seguir sumando era positivo, pero bueno, pues seguro que Michel firmaría en los próximos cuatro partidos sumar también 10 puntos como ha sumado y bueno, pues ahora pues a pensar en hacerse fuerte en su campo y sobre todo a intentar sumar puntos que le permitan estar cerquita, ¿no?, de esos puestos de salvación, ¿no? Esa es la meta que tiene ahora el Rápido.
Atención a la jornada que tenemos el próximo fin de semana porque volvemos a tener derbi vigués. Domingo, 4:30 de la tarde en el Baltasar Pujales, Rápido de Bouzas, Celta B. Ojo, porque si gana el equipo de Michel Alonso sumaría 24 puntos, quedaría a tan solo 3 del Celta B. Insisto, a expensas de lo que vaya a suceder sobre el verde del Pujales este fin de semana. A las 5:45 también del domingo, Coruxo Fuenlabrada, para las 5 en Pasarón, Pontevedra, Internacional de Madrid. Antón Baldomir, como siempre, gracias.
Un placer, como siempre, gracias a vosotros.
Y hoy nos detenemos también en la tercera división porque hemos tenido un resultado cuanto menos curioso el pasado fin de semana. Digo curioso porque el Celtic, lo cierto es que no está teniendo ni mucho menos la temporada soñada, pero viene de ganar en Alomba, 1-2, frente a un Arosa que en esta temporada podemos decir, sin miedo a equivocarnos, que va de más a menos. Entrenador del Celtic, Javi Rey. Hola, mister, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Bueno, como decimos, victoria de mucho peso, de mucha importancia para vosotros en Vila García.
Sí, es una victoria de prestigio por el rival, por el escenario y sobre todo porque era un derbi.
Si me equivoco, me lo dices. Partido con poca chicha durante más o menos 75-80 minutos, de repente entramos en los 10 últimos, sumamos también el descuento y cambia radicalmente. El partido se vuelve un partido de locos.
Sí, el partido estaba siendo muy igualado. Sí que siento que en el tramo final de la primera parte la Rosa estuvo mejor que nosotros. En la segunda parte, pues mucho centrocampismo, no había ni ocasiones de gol. En el minuto 80 hacemos el 0-1 en un error de ellos en salida de balón. Un minuto después, en una estrategia, en un córner, nos hacen el empate a 1. Con el empate a 1, minuto de descuento, ellos un córner a favor. En una transición salimos bien a la contra y Castro hace penalti. Y marcamos el 1-2 de penalti y bueno, nos da una victoria muy importante para nosotros.
Es cierto que el Celtic sigue penúltimo, 19º, con tan solo 20 puntos. También es justo decir que está la cosa tremendamente apretada. Hay muchos equipos con 22 puntos. 14º es el Payosago, por ejemplo, de A Coruña, con 24. Lo que sí estoy convencido, mister, es que la victoria en Alomba, en Vilagarcía, frente a Larosa, os habrá puesto, en particular a tus futbolistas, a tus chicos, la moral por las nubes.
Sí, yo creo que el equipo se lo merecía por cómo trabajó durante la semana, por lo que llevó a vivir esta temporada, que no está saliendo nada, muchas lesiones, muchos problemas internos, y me alegré sobre todo por ellos. Ahora mismo estamos a un partido de la salvación, sabemos que la situación es muy difícil, pero esto nos da fuerzas para seguir, para trabajar muy duro toda la semana, intentar seguir sumando puntos para intentar salvarnos, que es el objetivo que nos marcamos.
Irremediablemente, Javi, uno piensa, venimos de ganar en el campo de uno de los grandes equipos sin duda de la categoría, aunque insisto, el Arosa lleva un par de meses que parece que ha perdido un poquito ese fuelle, pero ojo, porque el próximo fin de semana a la Illa llega ni más ni menos que el líder, que el Racing de Ferrol. Si se le ha ganado al Arosa, a lo mejor también se puede dar la campanada frente al Racing.
Bueno, ahora mismo estamos en el tramo de calendario que es complicado en tercera. Pero mira, esta victoria el otro día en la Lomba es importante para nosotros, porque la mayoría de los equipos en este tramo de competición no suman puntos, y sí que nos da fuerzas para, bueno, trabajar esta semana, preparar bien el partido del Racing de Ferrol, y como dije el otro día antes de ir a la Lomba, digo lo mismo para este domingo delante del Racing de Ferrol. No tenemos nada que perder y sí mucho que ganar.
Triunfo de mucho mérito, de muchos quilates, esperemos que valga para suponer ese pequeño impasse, esa prueba que necesitan todos los equipos para poder ir hacia arriba, como es el caso del Celtic, tras vencer, insisto, en Alomba, en Vila García Larosa, por 1-2. Entrenador del Celtic, Javi Rey, gracias por atender la llamada de COPE y suerte en lo que resta de temporada.
Muchas gracias, un saludo.
El resto de la jornada en tercera división de cara al próximo fin de semana: Ourense Club de Fútbol Porriño Industrial, Alondras Arosa, buen partido este el del campo de Omorrazo, Racing Villalbés Choco y Rivadumia Boiro. El Alondras es sexto, séptimo es el Arosa, noveno es el Choco, décimo séptimo el Rivadumia, décimo noveno el Céltica, sigue de farolillo rojo, sigue de colista con tan solo 11 puntos el Porriño Industrial.
Deportes, COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Y saludamos a nuestro compañero Pablo Romero, que tiene que estar en COPE Pontevedra. ¿Qué tal, Pablo? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Santi.
Ayer le dabas buena cuenta a nuestro querido Antonio Esteve de ese sabotaje o ese supuesto sabotaje en el primer duatlón del Concello de Poyo disputado en estos últimos días, pero creo que tienes más datos.
Sí, porque hemos hablado esta mañana con la policía local, nos lo ha confirmado también a última hora el jefe inspector de la policía, Antonio Duarte, y es que se han pasado las últimas horas analizando todas las cámaras de seguridad que hay por el concello, por las zonas por donde transcurría la competición, para ver si encuentran a alguien tirando o colocando más bien esas chinchetas estratégicamente. Además de las cámaras, se ha tomado declaración ya a algunos testigos que pudieron ver al vándalo o vándalos que protagonizaron este lamentable suceso. Algún vecino se ha encargado personalmente de llamar a la propia policía para testificar, por lo que podemos decir que se estrecha el cerco para dar con esos responsables del sabotaje, que recordamos obligaba a tres corredores a retirarse por pinchazos en las ruedas de sus bicicletas. Nos lo contaba esta mañana, como decimos, el jefe inspector de la policía local de Poyo, Antonio Duarte.
Estamos comprobando en cámaras de videovigilancia pues si se puede observar a alguien botando las chinchetas en la zona restringida, en la zona donde se hacían la competición los participantes, y además tomando alguna declaración, además que se nos llamó algún testigo para comentarnos algún indicio de participación en los feitos, y seguimos las pescudas para dar con corresponsable de estos feitos.
Más allá del sabotaje a la prueba, de la gamberrada o como le queramos llamar, está considerado un delito contra la seguridad vial que implica, además de una multa económica, una pena de prisión de 6 meses a 2 años al originar un grave riesgo para la circulación. La policía local de Poyo pide en este caso continuar con esa colaboración vecinal para dar con los responsables.
Trátase de un delito contra la seguridad vial, o sea que ponen en peligro de caída, riesgo de producir lesión a las personas. Un riesgo imprevisible porque una chincheta apenas se ve, efectos son muy graves. Los participantes corrían un riesgo muy alto de caída, incluso 3 de ellos tuvieron que dejar de participar por los pinchazos.
Unos 150 corredores participaban en esta prueba, de los que, como acabamos de escuchar, 3 tuvieron que retirarse, como dice la policía, por pinchazos, afortunadamente sin consecuencias personales mayores, pero un sabotaje que esperemos que tenga pronto nombre y apellidos.
Bueno, si esto ha sido una broma, lo que sí está claro, y creo que en eso estamos casi todos o todos de acuerdo, es que tiene muy poca gracia. Lo bueno de todo esto es que seguro que le va a salir cara a sus autores materiales. Sin dejar el fútbol, Pablo, esta tarde juega en el Pontevedra con motivo de una nueva eliminatoria de la Copa Federación.
Sí, cuartos de final de la Copa, intentar reponerse al menos de esa derrota del domingo en la Liga frente al Valladolid B, y lo hace aquí en su feudo de Pasarón, donde pocos puntos se han escapado esta temporada. El equipo, por tanto, buscará mantener la buena dinámica como local y también tomar ventaja en esa eliminatoria frente al Cornellá. Una vez más, nueva oportunidad para que los futbolistas menos habituales y también los canteranos dispongan de minutos, así como Campillo, que será baja para el domingo frente al Internacional de Madrid, por lo que jugará esta tarde. No estará finalmente Kevin Presa, que se ejercitaba hoy a menor ritmo que sus compañeros y que no ha entrado en la convocatoria. Sin el centrocampista, pero con el previsible debut del último fichaje de Álvaro Bustos como aliciente para el partido de hoy, el técnico Luis Miguel Lareda, Luismi, avanza rotaciones en el 11.
Esa es nuestra intención, queremos aprovechar la Copa para que la gente del filial, de la base,
de nuestra cantera pues tenga minutos, coja el ritmo de juego, de partido, la gente que no está haciendo habitualmente en liga. Y bueno, yo creo que para nosotros en ese sentido es importante, porque así, bueno, yo como entrenador pues tengo más posibilidades cada domingo, ¿no?, al tener jugadores pues bueno con ese ritmo de competición que te hace falta, no puedes poner de ellos.
Hoy es el partido de la ida a partir de las 6 de la tarde y el próximo Día de los Enamorados, el 14 de febrero, se disputará en terreno catalán.
Ay, cómo te gusta a ti, Goloso, el Día de los Enamorados. Gracias, Pablo.
Hasta luego.
Son y 50 a las 3, hasta las 4, seguimos con más información deportiva local.
Foto de Laura en Roma, muchos emoticonos, un gif gracioso, un chiste de Laura, Laura comiendo pizza en Roma.
Ahora que lo compartimos todo, podemos compartir mucho más. En Manos Unidas compartimos un objetivo: acabar con el hambre en el mundo. Y para ello desarrollamos proyectos en 60 países. Plántale cara al hambre. Entra en manosunidas.org y comparte lo que importa.
Estamos en una semana realmente espectacular, bonita y completa para todos aquellos que nos estáis escuchando y que sois amantes del tenis en Vigo. Y es que mañana, por si todavía queda algún despistado que no lo sepa, llega a nuestra ciudad, llega a la ciudad olímpica, ni más ni menos que el mejor tenista español de todos los tiempos. Mañana Rafa Nadal, con motivo de un acto publicitario, va a estar desde las 6 de la tarde manteniendo una charla con nuestro querido compañero jefe de deportes de Faro de Vigo, Juan Carlos Álvarez, desde las 6 de la tarde en el Auditorio Mar de Vigo. Sin duda, una de esas visitas ilustres que yo, que tú, no me perdería.
Deportes. COPE Vigo.
Estar informado.
Hablamos en los próximos minutos de baloncesto en silla de ruedas, porque en la tarde de ayer tuvo lugar el sorteo de las rondas eliminatorias 16avos de final de la Copa del Rey, que se va a disputar los próximos 23 y 24, sábado y domingo de este mes de febrero, en Valencia. Copa del Rey de baloncesto en silla de ruedas. Los 16avos de final van a enfrentar al Iberconsa Anfib de Vigo con el Bilbao, con uno de los grandes equipos sin duda de la categoría. Presidente del Iberconsa Anfib, Chechu Beiro. Hola, Presi, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Santi? Buenas tardes.
Bueno, lo primero, pregunta como siempre obligada. ¿Qué balance haces del sorteo? ¿Podemos decir que ha habido suerte o, viendo cómo va el Bilbao esta temporada, casi mejor que hubiese tocado otro?
Bueno, viendo cómo va la liga esta temporada, cualquiera hubiese sido complicado, ¿no? Pero bueno, viendo el grupo en líneas generales, es el, entre comillas, el grupo más asequible. Los casi todos los cocos están en el otro grupo y bueno, ahí tuvimos suerte. Lo que no hemos tenido suerte es en el primer enfrentamiento, ¿no?, contra Bilbao, que la verdad que está haciendo un temporadón increíble y yo creo que es serio candidato este año, junto con Badajoz y el Unión, a ganarlo todo, ¿no? Así que va a ser un partido muy difícil para nosotros, pero sabiendo que si lo conseguimos, digamos que la semifinal es un poquito más asequible que la que podría haber en el otro grupo.
Correcto, porque recuerdo que si el Iberconsa Anfib es capaz de ganar y de eliminar, por lo tanto, al Bilbao, se enfrentará en las semifinales de la tarde de ese mismo sábado 23 de febrero con el ganador del enfrentamiento de cuartos de final entre el Rincón Dental Amibel y el Gran Canaria. Por si hay algún despistado o si alguien no conoce a vuestro primer rival en estos cuartos de final de la Copa del Rey, ¿qué podemos contar del Bilbao?
Bueno, pues que es un club que la verdad lleva tiempo haciendo las cosas muy bien, ha hecho un grupo muy consolidado que ya lleva jugando junto 4 o 5 temporadas, pues con los pequeños retoques casi obligados de cada temporada, y la verdad que su ascensión ha sido brutal, ¿no? Pasó de estar hace 5 o 6 temporadas siempre en la mitad de tabla a llevar ya pues eso, 5 o 6 temporadas peleando los puestos de arriba y cada día más arriba, ¿no? El año pasado ya jugó la final de la liga contra el Lamia Albacete, así que un serio candidato, ¿no? Y este año, pues bueno, solo lleva 2 derrotas en toda la temporada, va segundo clasificado, así que La verdad es que va a ser un hueso duro de roer, ¿no? Aparte, bueno, va a ser nuestro rival este fin de semana aquí en Vigo.
Correcto, eso te iba a preguntar yo, Chechu, porque las curiosidades o las casualidades del sorteo de Copa, que, insisto, tuvo lugar en la tarde de ayer, os va a enfrentar con el Bilbao, que va a ser vuestro próximo rival en Liga este sábado, Pabellón Pablo Beiro, a partir de las 7 de la tarde. Una buena primera toma de contacto para saber, después de conocer el sorteo, pues cómo os vais a enfrentar, cómo os veis las caras unos y otros.
Sí, la verdad que sí, ¿no? Yo creo que poco va a tener que ver con el partido de la primera vuelta que jugamos en Bilbao, que sí que ellos estaban, bueno, por lo que te decía, ¿no? Como llevaba un grupo más consolidado, pues estaban más rodados que nosotros y fue una victoria clara, ¿no? De ellos, pero bueno, yo creo que este partido va a cambiar, o esperemos que cambie algo, ¿no? Ellos también van a venir con la moral muy subida porque el fin de semana pasado se han clasificado para los cuartos de final de la Champions, así que bueno, van a venir con la moral muy alta y con ganas de dejar claro y de demostrar que no nos lo van a poner nada fácil, ¿no? Ni en la Liga ni en la Copa.
Quedan, te iba a decir yo, en torno a 20 días todavía para que se juegue esta fase final de la Copa del Rey. Tendremos tiempo para seguir hablando de la participación de la FIBA en esta Copa, pero a golpe de día de hoy, de miércoles 6 de febrero, ¿qué papel debe o quiere hacer el Ibercon San FIBA en esta edición de la Copa?
Bueno, nosotros como siempre disfrutarla, ¿no? Es una competición que nos gusta mucho, la verdad se nos ha dado, entre comillas, medianamente bien siempre, pero bueno, al final es luchar contra el rival, ¿no? Llevamos ya varios años que siempre nos toca, tenemos la gran suerte que siempre nos tocan los cocos en la primera jornada y bueno, el año pasado pues nos tocó contra la Mia Palbacete, que era el serio candidato a ganarla y tuvimos la suerte de ganarles y dejarlos fuera ya en el primer partido, ¿no? Ojalá, pues por lo que te decía antes, ¿no? Quizá porque la semifinal, tanto Canarias como Málaga, se adaptan más a nosotros están en nuestro mismo nivel y podría ser una semifinal muy bonita que nos pudiese meter en la final, pero como te digo, el primer partido es Bilbao, va a ser un partido muy, muy duro. Creo, sinceramente, que a día de hoy están un peldaño por encima nuestra y bueno, intentar lucharlo, intentar pelearlo y nosotros, pues, como siempre, ¿no? Sabiendo que tenemos poco que perder y mucho que ganar, como se dice en estos casos.
Insisto, tendremos tiempo aquí en Deportes Cope para toda la provincia de Pontevedra de dar buena cuenta de esta Copa del Rey, 23 y 24 de febrero, que en esta ocasión acoge la ciudad de Valencia. Primer partido, sábado 23 de febrero en la pista central Bilbao, Ibercon San FIBA. Como siempre, toda la suerte del mundo para los equipos vigueses, en este caso, para nuestro representante en baloncesto en silla de ruedas. Su presidente es Chechu Beiro. Presidente, como siempre, gracias. Toda la suerte del mundo. Un beso fuerte.
A vosotros, como siempre, Santi. Muchas gracias.
En COPE respondemos a las preguntas del día a día. Por la mañana.
¿Se puede entender en algunos delitos en concreto?
Por la tarde.
Se multiplican las preguntas.
Por la noche.
Yo me pregunto si algún otro presidente del gobierno se ha tenido...
Porque pasan muchas cosas y queremos que las entiendas.
COPE. Estar informado.
Antes de acabar, como siempre, un par de pinceladas de otros deportes. En ciclismo, el Vigo Rías Baixas ha hecho oficial esta misma mañana la incorporación del exprofesional argentino Julián Barrientos. Entre sus resultados, el cuarto puesto logrado la pasada temporada en el Campeonato Nacional de su país, de Argentina. Esta ha sido su preparación en los últimos meses.
Con ganas de, en unos días, estar ahí y ya disputar las primeras carreras de la temporada. Los últimos meses, bueno, de preparación, me he sentido muy bien haciendo muchos kilómetros y voy con el objetivo de poder hacer muy buenas carreras a principio de temporada y poder estar disputando la Copa España.
Menudo plantillo, menudo equipazo que tiene esta temporada el Vigo Rías Baixas. En rugby, buenas noticias para Emilio Berizuela, del Vigo Rugby, porque las pruebas médicas a las que fue sometido en las últimas horas, recuerdo que se retiró lesionado del último partido, han determinado que Berizuela sufre finalmente un esguince del ligamento lateral interno. No hay rotura grave en la rodilla, por lo tanto, como decimos, dentro de lo malo, buenas noticias. Baja para Berizuela entre 3 y 4 semanas. Y por último, en Fútbol Sala, 1-3, ayer venció en Madrid, Brasil a España, con la presencia del Vigués Pola durante muchos minutos en la pista del Vision Center de la capital de España. 15 años llevaba invicta la selección española en nuestro país. Mañana más, como siempre, a partir de las 3:30 de la tarde. Aquí te quedas en la sintonía de la cadena COPE.
Las 4, las 3 en Canarias.